Bueno, dicen que la naturaleza no soporta el vacío. O sea, si una mente no se llena activamente con un propósito definido, el entorno, por pura inercia, pues la va a llenar automáticamente de miedos, de dudas y de un fracaso casi garantizado.
Y claro, esa es la premisa central que estructura todo el material que revisamos hoy. Porque, a ver, no existe un estado neutral para el cerebro humano. O dirigimos nuestra mente con intención, o el entorno la dirige por nosotros.
Exacto, y precisamente de eso trata nuestra exploración a fondo de hoy. Nos vamos a sumergir en la arquitectura del éxito permanente, digamos en cómo los hábitos que cultivamos construyen literalmente la realidad que habitamos día a día.
Sí, es un tema fascinante. Y las fuentes que tenemos hoy son, la verdad, bastante inusuales, ¿no?
Sí, totalmente inusuales. Vienen de una sesión grabada de un club de lectura que dirige Ricardo Jiménez, y es una mezcla interesantísima. Por un lado, tenemos una lectura alegórica, una especie de diálogo filosófico con una fuerza negativa.
Personificada como el diablo, ¿no?
Ajá, exacto, que detalla cómo se controla la mente humana. Y por otro lado, tenemos los comentarios modernos y, pues, totalmente pragmáticos de Jiménez sobre la creación de riqueza y cómo adoptar nuevas tecnologías.
Y el objetivo de analizar todo este material es descubrir cómo los seres humanos pueden dejar de ir simplemente a la deriva. Es entender cómo tomar el control usando tanto estas leyes mentales que la fuente describe como principios inmutables, como las herramientas financieras que tenemos ahorita.
Claro, para construir una prosperidad que dure, ¿no? Porque la filosofía sin aplicación práctica pues se queda en pura teoría, y la acción sin una base mental sólida casi siempre se termina desmoronando.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, si partimos de esa idea de que el vacío mental siempre se llena con algo, esto nos lleva directo a la figura que el texto alegórico llama el errante, o la persona que va a la deriva. Y fíjate que hay un detalle en la fuente que me llamó muchísimo la atención.
A ver, ¿cuál?
Pues esta fuerza negativa, la fuente del mal, se describe a sí misma en el texto como la parte negativa del electrón, y afirma ser el instigador de toda miseria. O sea, la parte negativa del electrón. ¿El autor está hablando de física cuántica de manera literal o qué significa esto en el contexto de la mente?
Es una excelente observación. Y no, a ver, no debemos tomarlo como un tratado de física cuántica literal, sino más bien como una metáfora brutal sobre la entropía.
Ok, la entropía.
Sí, en la naturaleza todo sistema tiende al desorden y al caos si no se le aplica energía o dirección. Cuando el autor usa la imagen del electrón negativo, está describiendo esa fuerza natural de decadencia. La alegoría sostiene que esta fuerza no necesita el permiso de nadie para tomar el control.
Simplemente entra y ya.
Exacto, simplemente busca la inactividad, busca una mente ociosa y a ese estado de inactividad mental lo denomina el hábito de la deriva.
Y es súper crucial notar cómo define esa deriva. Porque, digo, uno pensaría que ir a la deriva implica tomar decisiones desastrosas de forma consciente o cometer grandes errores. Pero el texto lo plantea como algo mucho más silencioso, ¿verdad?
Sí, mucho más sutil.
La deriva es la indiferencia pura. Es la falta de ambición, es no tener metas claras, es esa actitud pasiva de simplemente aceptar lo que venga en el día a día. Es como si el cerebro, al ser un órgano que consume muchísima energía,
Que gasta demasiadas calorías, claro.
prefiriera por naturaleza entrar en modo de ahorro de batería. Y eso se traduce en no cuestionar absolutamente nada.
Exactamente. La naturaleza aborrece la ociosidad y aquí es donde la fuente introduce un concepto monumental, que es la ley del ritmo hiplótico.
El ritmo hipnótico. ¡Wow! Ese nombre ya impone.
Sí, suena intenso. Esta ley se describe como el mecanismo mediante el cual la naturaleza fija la vibración de todos los ambientes y hace que los pensamientos dominantes se vuelvan permanentes. O sea, si los pensamientos diarios están llenos de temor, o si se acepta la escasez económica como, pues, una circunstancia que no se puede cambiar, este ritmo hipnótico entra en acción para cristalizar esos hábitos.
¡Qué fuerte!
De hecho, el texto es tan tajante que califica a la pobreza no como una circunstancia externa, sino literalmente como una enfermedad mental que se contagia y se fija a través de esta ley.
¿Sabes qué? Para visualizar cómo funciona este mecanismo en la realidad, me quedé pensando en una analogía. Es como el cemento fresco.
A ver, cuéntame.
Cuando alguien vierte cemento sobre una banqueta y está húmedo, es completamente moldeable, ¿no? Si caminamos sobre él, podemos cambiar de dirección, dejar huellas o hasta salir de ahí sin mucho esfuerzo. Esa es la mente cuando empezamos un proyecto o cuando somos jóvenes, pura neuroplasticidad.
Claro, el cerebro es súper flexible ahí.
Pero con el paso del tiempo, el aire interactúa con ese cemento y comienza a fraguar, se endurece. El ritmo hipnótico actuaría como ese proceso de secado. Si nos quedamos quietos contemplando el paisaje sin movernos...
¡Te quedas atrapado!
Exacto. Llega un punto en que dar un solo paso requiere un esfuerzo monumental porque el cemento ya se secó sobre tus pies.
Es una representación perfecta de la neurobiología de los hábitos. O sea, cada vez que repetimos un patrón de pensamiento, ya sea de indiferencia o de acción, estamos creando surcos neuronales cada vez más profundos. Y una vez que ese cemento se seca, una vez que el hábito de ir a la deriva se cristaliza, el texto advierte que es casi imposible recuperar el privilegio del pensamiento independiente.
Porque el entorno ya asumió el control total, ¿no?
Exacto. El entorno asume el control de las respuestas automatizadas de la persona.
Y el material se pone bastante provocativo cuando detalla de dónde provienen muchas de esas respuestas automatizadas. La fuente argumenta que esta fuerza entrópica utiliza ciertas instituciones humanas para fomentar la deriva.
Sí, ese es un punto bastante delicado que menciona el autor.
Y bueno, haremos un paréntesis rápido aquí para recordar a la audiencia que nuestro objetivo es examinar estrictamente los conceptos de este texto original, de manera súper imparcial. No estamos validando ni atacando ninguna creencia específica. Pero el argumento es que el diablo de la alegoría no controla directamente las instituciones, como ciertas iglesias, por ejemplo, sino que las utiliza para sembrar el miedo.
Y fíjate que la lógica detrás de ese argumento es muy aguda. El texto plantea que el miedo a un castigo eterno o el miedo a lo desconocido funciona como un paralizante cognitivo.
Te congela por completo.
Totalmente. Si las personas viven temiendo consecuencias terribles, dejan de cuestionar, dejan de investigar por su cuenta y, sobre todo, dejan de pensar de manera independiente. El miedo satura, digamos, el ancho de banda del cerebro.
Como cuando tienes demasiadas pestañas abiertas en la computadora y se traba.
Exacto. Esa parálisis es el terreno fértil ideal para que arraigue el ritmo hipnótico. Mientras la mente está distraída con el temor, pierde su capacidad de exigirle algo diferente a la vida.
Bueno, y si entendemos que esta fuerza de la costumbre y del entorno es tan pesada como la gravedad, la pregunta obligada es, o sea, ¿cómo se escapa de ese cemento antes de que se seque?
Esa es la pregunta del millón.
Y la fuente ofrece un contraste muy claro al presentar a personas que han dominado el ritmo hipnótico a su favor. Utiliza a Henry Ford como el arquetipo de alguien que no va a la deriva. Según la lectura, la diferencia entre Ford y los miles de trabajadores de sus fábricas no era física, ni de familia acomodada, ni siquiera de intelecto bruto.
No, para nada.
La diferencia, dice el texto, era que Ford tenía una definición de propósito absoluta y el coraje de exigirle a la vida que le pagara exactamente en esos términos.
Así es. Ford no esperaba a que las circunstancias fueran favorables. Él imponía su propio ritmo sobre su entorno. Y esto nos lleva a una regla clarísima que plantea el texto: la vida le paga al que exige con poder y claridad. La naturaleza responde a la definición de propósito, transmutando esos pensamientos dominantes en su equivalente físico.
Pero a ver, aquí es donde la filosofía del texto choca con un dilema ético gigantesco, y creo que sí debemos analizarlo críticamente. El texto dice que la moralidad no entra en lo que se obtiene de la vida, afirmando que el universo responde al propósito sin importar si es bueno o malo.
Ajá, es una postura fuerte.
Y luego, la misma fuente cita el principio de todo lo que se siembra se cosecha. Y si miramos la historia, tenemos figuras como Al Capone. Este hombre sembró un imperio de violencia, de cerveza ilegal, ametralladoras, y como resultado cosechó millones de dólares y un poder inmenso. Entonces, si el universo simplemente premia la claridad de propósito, esto sugiere que ser un individuo despiadado es una estrategia válida para el éxito permanente.
Es un cuestionamiento súper fundamental. Y fíjate que la fuente no lo evade. La respuesta corta es no. No sugiere que la falta de ética sea el camino. Lo que la alegoría intenta explicar es que las leyes mentales funcionan como las leyes de la física. Son amorales.
Como la gravedad.
Tal cual. La gravedad hará caer a una persona desde un techo sin importar si es un santo o un criminal. La ley del ritmo hipnótico recompensa el propósito definido con poder adquisitivo, sí, Pero las acciones traen consigo el paquete completo de consecuencias. El universo entregó el dinero, pero a ver qué le pasó a Capone al final.
Pues terminó encarcelado en Alcatraz, literalmente perdiendo la razón.
De una reflexión bien profunda. ¿Quién en su sano juicio cambiaría su paz mental, su libertad y su capacidad de caminar tranquilo por la calle a cambio de todas las posesiones terrenales de Al Capone?
Si eso incluye su celda y su terror constante, pues nadie.
Nadie. La mente transmuta los pensamientos dominantes en realidad, pero no permite saltarse la factura final. Se cosecha exactamente la totalidad de lo que se siembra, y en el caso de Capone, fue riqueza mezclada con destrucción.
Es decir, el ritmo hipnótico te da lo que exiges con fuerza, pero incluye todos los impuestos ocultos. No se pueden exigir riquezas a través de la violencia y esperar que vengan envueltas en paz y felicidad.
Definitivamente no.
Y para ilustrar cómo el entorno dicta lo que terminamos cosechando, el autor hace una comparación muy útil con el clima natural. O sea, en la botánica, los árboles de las zonas tropicales desarrollan hojas inmensas para captar la luz y protegerse del sol abrasador, ¿no?
Sí, para sobrevivir en esa humedad y calor.
Pero si tomamos ese mismo árbol y lo plantamos en la tundra ártica, se muere casi de inmediato porque la naturaleza estableció un clima diferente ahí. Cada ser vivo está obligado a adaptarse a su entorno para sobrevivir.
Y esa misma ley biológica aplica al clima social y mental de los seres humanos. La fuente ejemplifica esto contrastando dos escenarios. Caminar por la lujosa Quinta Avenida de Nueva York frente a caminar por los barrios bajos de la Décima Avenida.
O sea, dos mundos completamente distintos en la misma ciudad.
Exacto. No se trata solo de la arquitectura, ¿eh? Cada calle, cada oficina y cada hogar tiene un ritmo psicológico definido. Las conversaciones son distintas, las expectativas son distintas. Si alguien entra en un ambiente de quejas constantes y mentalidad de escasez sin un propósito férreo,
se contagia.
Sí. Sus neuronas espejo comenzarán a imitar ese comportamiento para encajar. Se verá obligado a adaptarse al clima mental de ese lugar.
Y absorberá todos esos miedos hasta que el ritmo hipnótico los vuelva permanentes.
Es que la única defensa real es establecer un ritmo interno tan fuerte que el entorno tenga que adaptarse a la persona y no al revés.
Totalmente. Lo cual sirve de transición perfecta para abordar la segunda mitad de nuestras fuentes, donde Ricardo Jiménez aterriza toda esta teoría metafísica en el mundo laboral y financiero contemporáneo. Jiménez observa un patrón cultural inmensamente arraigado que mantiene a millones de personas atrapadas en esa deriva, y es la glorificación del trabajo físico extremo. Él lo describe como la costumbre de trabajar duro, pero únicamente de los hombros para abajo.
Uf, esa frase captura una realidad económica muy dura. Trabajar de los hombros para abajo implica depender de la fuerza bruta, del sudor y del agotamiento físico continuo.
Creyendo que esa es la única vía honorable para salir adelante, ¿no?
Exacto. Creyendo que ese es el único camino ético hacia la prosperidad. Sin embargo, Jiménez expone que en la economía moderna la fuerza física tiene un techo de ingresos muy bajo. No puedes trabajar 24 horas al día, físicamente.
Te rompes.
Decisión a trabajar de los hombros para arriba. Esto significa usar el intelecto, la planificación estratégica y, sobre todo, rediseñar los hábitos financieros.
Y aquí es donde la teoría, pues, choca con la fricción de la realidad. Cuando se sugiere cambiar esta mentalidad, los mecanismos de defensa saltan inmediatamente. Las excusas más comunes que Jiménez señala son frases como «no tuve la oportunidad de ir a la universidad» o «nadie en mi familia ha tenido dinero» o «esas son cosas que solo saben los millonarios».
Clásicas excusas de la deriva.
Sí. Y desde la perspectiva del material, estas no son razones objetivas. Son las justificaciones del hábito de la deriva intentando proteger su existencia. Es mucho más cómodo para el ego decir, el sistema está en mi contra, que asumir la responsabilidad de educarse financieramente después de salir de una jornada laboral de 8 horas.
Porque asumir esa responsabilidad requiere romper con la inercia que, como ya vimos con el ejemplo del cemento, es doloroso. La alternativa es permanecer en la zona de confort, cumpliendo un horario fijo de 40 horas semanales para, en última instancia, construir los sueños de otra persona.
De la persona que es dueña de la empresa.
Exactamente. Y Jiménez es muy cuidadoso aquí, ¿eh? No demoniza a quien posee el capital o el yate. Lo que critica es el paradigma mental del trabajador que secretamente cree que aspirar a tener capital es algo inmoral, o que el dinero es la raíz de todos los males.
Claro, porque si la mente subconsciente asocia la riqueza con algo negativo, el ritmo hipnótico va a garantizar que esa persona tome decisiones que la mantengan siempre alejada del dinero.
Exacto. Te vas a autosabotear sin darte cuenta.
Y además de ese autosabotaje interno, Jiménez toca un nervio muy sensible, que es el peso abrumador de la identidad y la presión social. Advierte que para transformar los resultados económicos, la identidad completa debe cambiar, y eso genera rechazo.
Uy, sí, muchísimo rechazo.
Muchas personas evitan empezar a leer sobre inversiones o hablar de negocios porque temen el juicio de sus círculos cercanos. Temen que sus amigos o familiares los tachen de creídos de haber perdido la humildad o de ser hipócritas por querer salir de su entorno original.
Es el clima de la décima avenida intentando asfixiar a quien quiere buscar un nuevo entorno. Y la perspectiva de Jiménez frente a esto es implacablemente pragmática. Al final del mes, las personas que te critican no pagan tus facturas.
Tan simple como eso.
Financiar la educación de tu familia ni van a resolver una emergencia médica. Permitir que el miedo a la opinión ajena detenga el desarrollo intelectual es esencialmente elegir el fracaso por miedo al que dirán. Es cederle el control de la mente al entorno.
Es fortísimo. Ahora, trabajando desde esa mentalidad inteligente, de los hombros para arriba, surge la pregunta clave sobre qué hacer con el dinero. ¿Qué se debe hacer con el capital que se genera? La fuente aborda directamente la diferencia entre gastar para aparentar e invertir con estrategia.
Que son dos cosas abismalmente distintas.
Totalmente. Jiménez menciona cómo en ciertos sectores existe una enorme presión por mostrar lujo superficial, como comprar coches carísimos o ropa de diseñador solo para proyectar una imagen de éxito. Pero el verdadero pensador inteligente entiende que los ciclos económicos fluctúan y en lugar de quemar el capital en apariencias, lo invierte para los tiempos difíciles.
Sin embargo, aquí existe un gran riesgo que Jiménez no ignora. Cuando las personas deciden finalmente invertir y salir de la deriva, su misma inexperiencia las hace vulnerables a buscar el dinero fácil y rápido.
Las famosas estafas, ¿no?
Exacto. Durante la sesión, se menciona el caso de esquemas no regulados y criptomonedas promovidas sin ningún respaldo institucional real, donde muchas personas, pues, han perdido todos sus ahorros. El antídoto que él propone no es huir de la inversión por miedo, sino canalizarla hacia entornos altamente regulados, como la bolsa de valores.
O sea, ir a lo seguro dentro del riesgo.
Sí, porque destaca que las empresas públicas están sujetas a leyes federales y auditorías súper rigurosas, lo que ofrece un nivel de transparencia que los esquemas informales de Internet jamás van a tener.
Pero, a ver, un momento. Quiero cuestionar un poco esta recomendación moderna que hace Jiménez. Sugerir el uso de aplicaciones financieras como Robinhood o Cash App para comprar fracciones de acciones suena increíblemente democrático y accesible.
Sí, democratiza el acceso, claro.
Elimina la vieja excusa de no tengo miles de dólares para empezar. Sin embargo, ¿no es precisamente el uso irresponsable de estas aplicaciones de fácil acceso otra forma de ir a la deriva? Digo, si millones de personas entran a comprar acciones basándose en memes o en lo que vieron en redes sociales sin investigar, están operando exactamente con la misma mentalidad de casino que Jiménez critica en los esquemas fraudulentos.
Es un punto súper válido.
¿Cómo separa el pensador inteligente una tendencia real de una burbuja pasajera?
Es una distinción brillante y vital la que haces. Porque, a ver, el acceso tecnológico por sí solo no elimina el hábito de la deriva. De hecho, puede acelerarlo si no hay un propósito definido. La diferencia radica en la tesis de inversión y en la constancia a largo plazo, no en la especulación de un día para otro.
O sea, no es apostar.
Para nada. Jiménez no aboga por adivinar qué acción subirá mañana. Su recomendación se centra en el interés compuesto y en la asignación sistemática de capital. Él habla de destinar una cantidad fija, por pequeña que sea, hacia las compañías más grandes y consolidadas del mundo de manera sostenida.
Como el top 500, digamos.
¡Exacto! Es aplicar la constancia del ritmo hipnótico, pero a favor del crecimiento patrimonial. Porque la alternativa es dejar el capital inactivo en una cuenta bancaria tradicional, donde la inflación y las comisiones de los bancos destruyen silenciosamente el poder adquisitivo mes tras mes.
Y fíjate que esa idea de observar hacia dónde fluye el capital a largo plazo nos lleva al punto más, para mí, fascinante de la aplicación tecnológica en estas fuentes, la predicción sobre la robótica.
Uf, ese tema es una locura.
Sí. Jiménez proyecta con total seguridad que, en un futuro cercano, va a haber millones de robots humanoides o asistentes avanzados en los hogares, encargándose de las labores domésticas, la limpieza y el cuidado básico. Y para dar contexto, compara esto con el escepticismo masivo que existía en los primeros días del Internet, cuando la mayoría de la gente aseguraba que la red nunca tendría una adopción global.
Y esa analogía histórica es muy, muy instructiva. Si observamos lo que pasó en la era de la web 1.0, el capital inteligente no solo se invirtió en las empresas que hacían páginas web, fluyó masivamente hacia la infraestructura subyacente.
¿A los cables? ¿A los servidores?
Exacto. Se invirtió en quienes fabricaban los servidores, en los instaladores de fibra óptica y en los creadores de procesadores. Jiménez aplica exactamente este mismo marco histórico a la inminente revolución de la robótica. Esta predicción funciona como un filtro perfecto para identificar quién sigue a la deriva y quién ejerce un pensamiento inteligente.
Y el contraste en las reacciones es súper revelador. Ante la noticia de los robots domésticos, la mente que va a la deriva reacciona desde el miedo o la burla. Se quejan argumentando que es ciencia ficción, que va a promover la pereza humana, o la clásica excusa de eso nunca va a llegar a nuestra región.
Básicamente se protegen con negatividad para no tener que hacer nada al respecto.
Exactamente. En cambio, quien trabaja de los hombros para arriba no pierde el tiempo debatiendo si la marea tecnológica es buena o mala. O sea, asume que es inevitable y comienza a hacerse preguntas sobre la cadena de suministro.
Es que las preguntas correctas cambian todo el enfoque. Se preguntan, a ver, ¿qué materiales necesitan estos robots para funcionar? Pues van a requerir cantidades masivas de aluminio, de plásticos avanzados, motores e imanes de alta precisión. ¿De dónde va a salir toda la energía adicional para mantenerlos operando?
Son las preguntas del millón.
Sí, y la estrategia no consiste necesariamente en adivinar qué marca de robot va a ser la más popular, sino en posicionar una pequeña fracción de los ingresos mensuales, no sé, digamos $20 a la semana, en los sectores e industrias de materias primas y tecnología que van a hacer posible ese futuro.
Porque las grandes corporaciones ya están inyectando miles de millones en esta dirección.
Exacto. La decisión es si uno se queda observando cómo cambia el mundo desde la barrera o si adquiere un pequeño fragmento de esa nueva infraestructura.
Que es una materialización perfecta de lo que hablábamos al principio. Invertir tiempo en entender esa cadena de suministro y destinar capital a ella es llenar el vacío mental con un propósito claro. Es tomar decisiones conscientes en el presente para moldear el cemento antes de que se seque y nos atrape.
Así es.
Para consolidar todo lo que hemos extraído de estas fuentes, el éxito permanente no obedece a un accidente geográfico ni a la suerte aleatoria. Es el resultado riguroso de tener la audacia de definir lo que se quiere de la vida y adaptar las herramientas actuales para lograrlo.
Se trata de comprender que ninguna acción es neutra, jamás. Cada pequeña decisión diaria, desde la forma en que reaccionamos a las críticas de nuestro entorno social, hasta la decisión de apartar fondos para el futuro en lugar de sucumbir al consumo inmediato, está programando el ritmo hipnótico de nuestra vida.
Cada paso cuenta.
Sí. O estamos cristalizando un hábito de prosperidad, o estamos solidificando la indiferencia y la escasez. No hay punto medio.
Timos.
Y asumir la responsabilidad absoluta de nuestro intelecto. Lo cual, de hecho, nos deja con una reflexión final. Un escenario bastante complejo que surge al cruzar la filosofía de la deriva con este futuro robótico del que hablamos. Porque hemos establecido que el trabajo físico y rutinario a menudo nos mantiene atrapados, pero también exige cierto nivel de disciplina, ¿no?
Cierto, te obliga a estar activo de alguna manera.
Entonces, a medida que la inteligencia artificial y la robótica comiencen a asumir la inmensa mayoría de las tareas manuales y analíticas cotidianas, liberando a la humanidad de la necesidad de trabajar de los hombros para abajo, ¿cuál será el impacto real en el ritmo mental colectivo?
¡Wow! Es una gran pregunta.
¿Será esta comodidad tecnológica sin precedentes el catalizador que finalmente nos libere para explorar nuestro potencial intelectual más alto, erradicando la fatiga que causa la deriva? O, de manera mucho más sombría, se convertirá esta conveniencia extrema en el soborno definitivo. ¿Será la trampa perfecta que adormecerá a poblaciones enteras en una deriva cómoda, ineludible y perpetuamente entretenida, dejándonos con mentes más vacías que nunca?
Es algo que verdaderamente merece una profunda consideración la próxima vez que notemos que nuestras rutinas se están volviendo demasiado automáticas y que la audiencia debería llevarse para explorar por su cuenta.